paso de mando presidencial. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ustedes lo decían, lo que debía ser una jornada más de traspaso del proceso del traspaso de mando terminó convirtiéndose en el quiebre más abrupto entre el presidente saliente y el entrante. Vamos por parte. A las 8 de la mañana, Gabriel Boric y José Antonio Kast se reúnen acá en el Palacio de la Moneda para abordar la polémica del cable submarino con China en una cita que además incluía bilaterales entre los ministros en ejercicio y también los futuros. Fue en el Salón Amarillo que esperaban las delegaciones de ambos equipos, pero como ustedes decían, en poco menos de 20 minutos esta reunión se da por terminada. El punto de tensión fue una llamada telefónica que duró 16 minutos y se desarrolló el pasado 18 de febrero. Dicha comunicación ocurrió 19 días después de que se conocieran las advertencias de Estados Unidos respecto de este proyecto del cable con China. Y es que según la versión del presidente Gabriel Boric, fue en esa llamada que le informa a José Antonio Kast sobre la situación de este proyecto. Sin embargo, el presidente electo asegura que solo se trató de un enuncio sin detalles relevantes. En medio de este choque de versiones, también de omisiones, según la versión de Palacio, el presidente electo le pidió a Boric que rectificara públicamente dicha versión, pero el mandatario se negó. Y ahí el quiebre. Kast decidió suspender entonces las reuniones bilaterales y abandonar el Palacio de la Moneda. Minutos más tarde, Boric aparece inesperadamente en el patio de los Naranjos, acompañado por sus ministros, dando cuenta entonces de esta ruptura. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo esta mañana el presidente de la República, Gabriel Boric.
Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso.
Minutos más tarde y con la prensa expectante a este flanco que queda completamente abierto a casi una semana del traspaso de mando, fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien, haciendo control de daños, es el encargado de explicar y de hacer calzar los tiempos cronológicamente de cómo se gestó esta polémica. Ahí, el jefe de gabinete detalló que el miércoles 18 de febrero, el presidente Gabriel Boric le informa por teléfono a José Antonio Kast sobre la sensibilidad del proyecto asiático y también sobre las advertencias de Estados Unidos.
Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, la versión desde la oficina del presidente electo es completamente diametralmente distinta, porque Kast negó haber exigido una retractación. Primero, asegura que lo que le pidió al presidente Gabriel Boric fue que aclare sus dichos en la entrevista que realizó en la noche pasada con Mega, porque según sostuvo, dejaba dudas en el aire respecto a lo que realmente habría pasado en esa llamada del 18 de febrero. Si bien reconoce que el tema del cable fue mencionado en esa llamada telefónica junto a varios temas más, afirma que se trató de solo un enuncio sin mayores antecedentes ni detalles que permitieran dimensionar la gravedad de esta situación, que se conocería tan solo 2 días más tarde. Consultado sobre si Boric intenta volver a contactarlo tras esta revocación de visas que conocemos desde la isla de Rapa Nui ese 20 de febrero, respondió que el presidente tiene un número desconocido, un número oculto, y que él, como lo suele hacer y lo lleva haciendo desde toda su trayectoria, no responde llamadas de números ocultos. Agregó además que no recibió ningún mensaje posterior por mensajería abierta, por ejemplo, por su WhatsApp.
18 de febrero, recibo una llamada del presidente, me esboza una situación compleja que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y al parecer otras autoridades que no me menciona respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Fueron temas que se enuncian.
Pero previa a esta frustrada reunión acá en el Palacio de la Moneda entre Boric y Kast, aparece en los patios del Palacio de Gobierno el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien, recordemos, se ha mantenido en el centro de esta controversia. El secretario de Estado reconoce que no compartió esa información en la bilateral que sostuvo con su sucesor, Luis de Grange, el 13 de febrero, y que pensaba hacerlo en la reunión que finalmente no se pudo concretar el pasado 25 de febrero, en donde buscaba hablar exclusivamente de este cable chino, con la presencia además de los subsecretarios de telecomunicaciones, es decir, el entrante y el saliente.
Yo consideré prudente conversar eso en la reunión bilateral de Subtel, en que el grupo que íbamos a estar discutiendo en la mesa iba a ser un poco más acotado. En ese momento no teníamos todavía las sanciones de Estados Unidos, por lo tanto teníamos tiempo, yo no preveía que esto iba a ocurrir.
Hace unas horas, además, expuso ante la Comisión de Relaciones del Senado el ministro y se refirió a esta cronología del cable submarino chino que desató las sanciones de Estados Unidos en su contra, y además reveló que fueron 3 los funcionarios de Washington que le transmitieron los riesgos hacia la seguridad nacional y regional que eventualmente traía consigo este proyecto. En esa misma declaración, el ministro Muñoz estuvo flanqueado por el canciller Alberto Van Claveren, el que aseguró haber entregado la información al futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, en la reunión bilateral que tuvieron el 3 de febrero y que duró por casi 3 horas, y ahí también se discutió el cable Humboldt y la propuesta de este consorcio chino. Además, dijo, se mencionó la existencia de lobistas involucrados.
Yo me reuní en 2 ocasiones con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, estaba incluido ese tema. Nosotros hablamos del tema de la solicitud del consorcio chino para el tendido de un segundo cable submarino.
En medio de toda esta polémica se conoció minutos después de el punto de prensa del presidente electo desde la OPE una declaración que hizo el presidente Gabriel Boric a través de sus redes sociales, que ha sido la última que se conoce hasta el momento respecto a este quiebre, en donde llama directamente a José Antonio Kast a dar por superado el impasse y retomar también el proceso de traspaso que, según señaló, se había realizado de manera muy, muy buena durante todas estas semanas. Dijo, nuestra mano está tendida. Así el mandatario lamentó también profundamente que a su juicio se haya decidido empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro entonces la continuidad del Estado y también, por supuesto, el bienestar de los chilenos y de las chilenas. Néstor Nibaldo.
A ver, ¿qué es lo que debería seguir? O sea, ¿cómo debería esto arreglarse? ¿Para ver algún intento o ya definitivamente la fotografía la vamos a ver el próximo 11 de marzo en la testera del Senado?
En La Moneda, hoy, habló la ministra vocera Camila Vallejo respecto al tema y dijo, e incluso llamó a que se recuperaran estos diálogos, se retomaran las conversaciones. Por lo tanto, hay un intento por parte del Palacio de La Moneda para que este problema se solucione lo antes posible. Sin embargo, sabemos que mañana el presidente Gabriel Boric emprende rumbo a una gira regional, por lo tanto, por lo menos de su parte, no va a existir ningún tipo de coordinación desde acá del Palacio de La Moneda con la oficina del presidente electo.
¿Y el ánimo en el palacio? ¿Están enojados?
Completamente tenso.
¿Tenso?
Muy, muy tenso.
¿Y no hay un mea culpa?
Después de su vocería, ¿sí?
¿No hay un mea culpa, Francisca?
No para nada. De hecho, lo que iba a comentar es que justo después del punto de prensa de la vocería de la ministra, ella se acercó a los medios para poder también dar su punto de vista personal respecto al tema y señaló que, claro, ellos han sido consistentes en su relato desde el primer día y que incluso se ha agrandado una situación que no debiese por qué agrandarse, porque se trataba de un decreto que nunca debió haber salido del despacho del ministro de Transportes.
Sí, pero es que entonces a mí me llama mucho la atención, incluso un poco molesta, porque Camila Vallejo no es, porque está bien, si hubiese sido solo la vocera, ¿no es cierto?, que vocereaba y tiraba frases armadas por sus equipos para poner relatos, ¿no es cierto?, en la opinión pública durante estos 4 años, uno podría entender. Pero ella fue diputada. O sea, ella cumplió un ciclo en el Parlamento donde estuvo en el debate, ella entiende, a ver, si no entendió como diputada lo que era un decreto, entonces estamos mal, pero uno imaginaría que todos ellos como diputados entendieron lo de fuerza de un decreto. Entonces, no es cualquier documento el que se firma. A mí me llama mucho la atención que el gobierno no repare, no haga un mea culpa más profundo respecto a lo que pasó el 27 de enero, que uno puede estar incluso de acuerdo con ellos de que Estados Unidos no puede venir a mandarnos. A ver, también seamos objetivos. Estados Unidos no puede decir, oiga, no, es soberano, existe soberanía en Chile y soberanamente se tomarán las decisiones. Si se está con la posición que dice Estados Unidos, bueno, se entregarán los argumentos. Si se cree que China se estará con los argumentos que se entregan, pero que se ningunee la firma de un decreto, llama mucho la atención. Es lo mismo que el ministro Muñoz, el ministro de Transporte. Uno lo tenía por un académico, ¿no es cierto?, por una persona que venía del mundo de la academia, un hombre que sabía de lo que estaba hablando, que viajaba en metro, que quería interiorizarse de cómo funcionaba el sistema, que también venga a ningunear sus propios actos, independiente que le hayan dejado en la bandeja de firma y no se dio cuenta lo que estaba firmando, porque a esta altura uno pareciera, le entra hasta esa duda, ¿no? Ellos firmaron, ellos tuvieron una decisión, incluso técnica, del por qué decirle sí a China, en un proceso que llama mucho la atención que de noviembre, fines de noviembre a fines de enero, le hayan sacado la firma durante casi 48 horas, porque el decreto estuvo firmado durante 48 horas, se lo hayan sacado los chinos de las manos. Eso todavía no tiene una respuesta. No hay respuesta. Porque más encima cambiaron las versiones. Francisca, tú estuviste durante todo este verano, has estado en La Moneda. Primero dijeron que había un error de tipeo, que había un error técnico, y resulta que después reconocen ellos de que cruza, porque lo visita el embajador de Estados Unidos, ¿no es cierto?, en Chile, le va a decir, oiga, ¿sabe qué? Lo que ustedes están haciendo, esto y esto, atenta contra la seguridad. Él cruza donde el presidente le dice, ¿sabes qué? Anulémoslo mejor. Y ahora nos enteramos de otro dato más. Que el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones recibió el llamado telefónico del subsecretario de Estados Unidos de Telecomunicaciones, Michael Kozak. Hoy día nos enteramos de que Kozak había llamado al ministro. O sea, el subsecretario, que es como un rango de ministro en Estados Unidos, había telefoneado al ministro chileno. ¿Por qué tampoco esto lo dijeron en su momento? ¿Te fijas que la opacidad ha sido brutal? Yo no sé si ellos no entienden lo que es seguridad nacional con lo que es un decreto y la fuerza que genera un decreto.
Sí, también han explicado parte del tema del error de tipeo, Néstor. Es un punto que han querido aclarar, al menos respecto al trámite que se hace en este portal que ellos tienen, porque ¿qué es lo que explican? Finalmente que el jefe de gabinete de esta cartera, Guillermo Petersen, pide que se anule en la plataforma web esta información, este archivo, y para no llamar la atención del resto de los funcionarios que ellos tienen acceso a ese documento, él tiene la opción de dar un adjunto en ese documento para explicar el por qué se elimina, ¿cierto? Y lo que él escribe ahí es error de tipeo, error técnico. Lo hacen para poder ocultar finalmente que hay un tema de seguridad nacional involucrado y para que tampoco llamen la atención. Esa es la declaración desde el gobierno.
Es que no se puede mentir con ese tipo de documentación. Y lo otro, esto no es seguridad nacional. Esto es temas políticos de geopolítica. Esto es mucho más profundo. Exacto. Y donde había que tomar decisiones, no encerrado entre cuatro paredes. Y lo otro, Nivaldo, yo creo que hay que empezar a mirar si esto se puede normar los traspasos de gobierno, porque yo creo que no puede ser discrecional ni colocar lo que yo creo que debe, porque yo creo que efectivamente los presidentes guardan, son depositarios de secretos de seguridad nacional. No esta cuestión de los chinos, por cierto que no, pero cosas que son mucho más profundas de seguridad
debería
nacional.
Debería haber algún tipo de protocolo.
Y sí, esto debería tener un protocolo establecido.
Y lo otro, este incidente también, pensando más adelante, ¿en cuánto deja amarrado el futuro del gobierno de Kast a la administración Trump? Porque finalmente esto ¿qué es lo que ha hecho? Enredar el asunto y dejar, digamos, la advertencia estadounidense como un elemento casi de primera línea en la política nacional. O sea, también aquí todo lo que ha generado, digamos, esta, ya, podríamos decir trifulca, lo que sea, ha generado un espacio de mayor, yo diría, no sé la palabra vulnerabilidad, pero un espacio para que sean más efectivas las presiones, en este caso el gobierno estadounidense.
¿Con quién se va a ver el sábado 7 en Miami?
De todas maneras. Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Diecinueve horas con 16 minutos. Vamos con información del momento junto a Benjamín Guerrero.
Hace solo minutos la Comisión de Salud de la Cámara aprobó en general el proyecto que regula la interrupción voluntaria del embarazo, la denominada ley de aborto, que se encuentra con urgencia simple. La iniciativa se respaldó por 7 votos a favor y 6 en contra y 0 abstenciones, quedando habilitada para continuar su tramitación con este debate en particular. Tuvimos también en esta instancia a la ministra subrogante de la Mujer, Claudia Donaire, quien sostuvo que el modelo actual es insuficiente y citó más de 269.000 hospitalizaciones entre 2014 y 2024. En esta aprobación en general que se logra en la Comisión de Salud de la Cámara, una votación bastante empatada, digamos, solo un voto que separa entonces la aprobación de la ley de aborto en la Comisión de Salud de la Cámara, Néstor Nibaldo.
Gracias.
Gracias.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Una de las consecuencias del quiebre entre el gobierno de Gabriel Boric y el de José Antonio Kast fue el fin del traspaso de mando, aludiendo a un quiebre en las confianzas. El presidente electo fue un paso más allá y anunció una fuerza de tarea para investigar el estado de cada una de las carteras. Los detalles a esta hora con Bárbara Payal. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mientras el presidente Gabriel Boric realizaba su declaración en La Moneda, José Antonio Kast, presidente electo, se retiraba rápidamente de la sede de gobierno para trasladarse hasta su centro de operaciones acá en la Gloria 88, comuna de Las Condes. De inmediato se reunió con su círculo más estrecho para definir los pasos a seguir tras el quiebre con el Palacio de La Moneda. Horas más tarde, lo vimos, salió acompañado por 9 de sus futuros ministros para comunicar públicamente una de las primeras consecuencias, el término anticipado del proceso de traspaso de mando, argumentando falta de transparencia en la entrega de antecedentes y un deterioro irreversible de las confianzas. En ese contexto, quedaron canceladas las reuniones bilaterales que aún estaban pendientes, incluida la que debía realizarse esta jornada en el Ministerio de Obras Públicas. Junto con ello, anunció la conformación de una fuerza de tarea administrativa destinada a evaluar en profundidad el estado de las distintas carteras. Este equipo será encabezado, según anunció el propio presidente electo, por Alejandro Irarrázaval, próximo jefe del segundo piso de La Moneda, quien lo acompañó, de hecho, en este punto de prensa, y también contará con la participación del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado. Precisamente, la misión de este grupo será revisar exhaustivamente la información recibida hasta ahora en las distintas carteras, sistematizarla y contrastarla una vez que el nuevo gobierno asuma formalmente sus funciones. Pasemos a escuchar lo que fueron estas declaraciones que entregó durante esta mañana el presidente electo.
es que le ponemos término al proceso de traspaso. No confiamos en la información que se nos está entregando. Esta fuerza de trabajo administrativa comienza hoy día para poder tener la mayor cantidad de información.
Y asimismo se evaluará la articulación de acciones ante la Contraloría General de la República con el objetivo de dejar constancia y, de ser necesario, también evaluar acciones contra la administración del presidente Gabriel Boric en caso de detectarse eventuales irregularidades, como ya advierten dentro del sector. Desde la derecha ven esta como la posibilidad o el principal anticipo para la auditoría general a todo el Estado que llegaría a realizar José Antonio Kast una vez asuma la presidencia de la República. Desde el Congreso Nacional no tardaron en surgir reacciones. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, defendió el derecho del mandatario electo a profundizar en el estado real de cada cartera, apuntando a la falta de transparencia que, a su juicio, dijo, ha evidenciado la actual administración.
Obviamente, si uno desconfía de la información o si esta ha sido incompleta, tiene todo el derecho de crear una fuerza de tarea, porque el presidente Kast va a tener que rendir cuenta en 4 años más.
En contraste, desde el oficialismo cuestionaron que se siembren dudas sobre lo que califican como un traspaso que ha sido ejemplar de información. Sostienen que este episodio constituye un mal antecedente para el inicio de la próxima administración y advierten similitudes con el estilo de líderes como Donald Trump y Jair Bolsonaro, acusando que se estaría haciendo política en base a mentiras. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, señaló que su sector aspira a ejercer una oposición que tienda puentes, pero advirtió que aquello no será posible, dijo, con una administración que trabaje sobre la base de la desinformación.
Hemos dicho, vamos a hacer una oposición que dialoga, pero no dialogamos con mentiras, no dialogamos con deshonestidad, no dialogamos con eventuales corrupciones, y por lo tanto que den muestra de que son capaces de gobernar el país.
En lo que fue la tercera vocería del día en el Palacio de la Moneda, y ya conocida esta determinación por parte de José Antonio Kast, el Ejecutivo volvió a responder a través de redes sociales. El presidente Gabriel Boric lamentó una decisión que, afirmó, dijo, empaña una sana y orgullosa tradición republicana. Con un tono más conciliador, llamó a dar por superado este episodio y retomar las conversaciones. Nuestra mano, dijo, está tendida. Asimismo, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, reforzó este mensaje precisamente desde la sede de gobierno y pidió al líder republicano reanudar el diálogo.
Nuestro llamado es a que tanto el presidente electo como todo su equipo vuelvan a poder tener disposición de diálogo y que, por lo tanto, estemos todos a la altura del cargo.
Si todo esto ocurre en la antesala del próximo viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos, un viaje que ha sido parte de la coyuntura y que ha generado críticas por un eventual gesto político que interpretan principalmente desde el oficialismo hacia sectores vinculados precisamente con Donald Trump o hacia el propio Donald Trump, en medio de relaciones bilaterales que dicen se habrían visto tensionadas durante la actual administración del presidente Gabriel Boric. En ese escenario, el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abordó cuál debería ser la hoja de ruta del nuevo gobierno a partir de ahora.
Tienen que tratar de mejorar las relaciones con ambos actores, sin con eso poner en riesgo nuestra posición de soberanía. Y eso se dice fácil, pero pucha que va a ser difícil reparar el daño hecho por la administración saliente.
Determinación entonces por parte de José Antonio Kast de interrumpir entonces este proceso de traspaso de mando, darlo por finalizado, que parece que no va a retroceder en esa determinación precisamente. Así lo han señalado algunos de sus futuros ministros a la hora de salir desde la oficina del presidente electo, recalcando que ya está todo suspendido y que ellos se alinean principalmente con esta determinación por parte de José Antonio Kast, quien va a seguir con su agenda. De hecho, mañana tiene contemplado un encuentro amplio con todos sus ministros y subsecretarios precisamente para dar un último mensaje precisamente a lo que va a ser este cambio de mando del próximo 11 de marzo, Néstor Nivaldo.
Gracias, gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Parlamentarios cuestionaron los plazos con que se tramitó el cable submarino a China y denunciaron eventuales privilegios en su avance, apuntando que la iniciativa habría tenido una tramitación inusualmente rápida. De visita en el Congreso, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, aclaró que la cartera no controla cuándo los privados ingresan sus solicitudes ni el orden en que se presentan, y aseguró que el ministerio actuó dentro de sus competencias técnicas. Alinde Sormó nos cuenta.
En el Congreso volvió a tensionarse el debate por el cable submarino hacia China. Durante esta jornada, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, junto al canciller Alberto Van Claveren, expusieron ante la Comisión de Relaciones Exteriores, tanto en el Senado como en la Cámara, para aclarar antecedentes y despejar las dudas que han surgido en torno a la tramitación del proyecto. Una de las interrogantes más reiteradas tuvo que ver con los plazos. Parlamentarios cuestionaron la rapidez con que avanzó la iniciativa y si hubo o no un trato preferente en su tramitación. El senador independiente Rojo Edwards sostuvo que las fechas no coinciden con la información entregada por el Ejecutivo. Recordó que él mismo envió oficios meses antes alertando del tema y que no fueron respondidos. A su juicio, el gobierno conocía el eventual impacto geopolítico y aún así habría dejado el proceso para el final, otorgándole, según planteó, una tramitación acelerada a una empresa privada.
Para mí me queda bastante claro que el gobierno esperó hacer esto al último minuto, sabiendo exactamente lo que producía, para que las consecuencias negativas de la relación con Estados Unidos las tuviera que subsanar el próximo gobierno.
En la misma línea, la senadora DC, Yasna Proboste, manifestó su sorpresa por la velocidad del trámite. Señaló que mientras una autorización menor como la de un semáforo puede tardar años en obtener visto bueno del Ministerio de Transportes, y este proyecto avanzó en apenas un par de meses.
¿Cómo se tramita en este tiempo bastante breve? Llevo conversando con el alcalde de Huasco 3 años para poder instalar un semáforo. Creo que sería más fácil que pudiera instalar un cable submarino que llegue muy lejos antes de instalar un semáforo.
Ante eso, el ministro Juan Carlos Muñoz respondió que la cartera no define cuándo ingresan las solicitudes ni el orden en que los privados presentan sus propuestas. Aseguró que el ministerio actuó dentro de sus competencias técnicas y que no tenían injerencia sobre otros permisos que pudieran estar gestionándose en paralelo. El tema también fue abordado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El parlamentario PPD Raúl Soto explicó que se trata de una revisión de baja complejidad, por lo que los tiempos aplicados serían los habituales.
Tiempo de tramitación respecto de esta iniciativa en particular son los que corresponden. Con esa explicación creo que el tema fue suficientemente aclarado.
Mientras el Ejecutivo insiste en que actúa conforme a la normativa, en el Congreso persisten las dudas sobre la rapidez del proceso y si existió o no un trato privilegiado en el avance de esta iniciativa estratégica.
Bueno, el mismo tema como pataletas de niño chico calificó el senador oficialista Fidel Espinosa al desencuentro entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Su homólogo de la UDI acusó que el presidente electo solo está defendiendo su honra. El informe es de Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Reacciones que surgen desde la región de Los Lagos, con dos pesos pesados de la vida política y que han sido testigos de los cambios de mando de las últimas décadas. Ambos coinciden. Esta es una situación inédita desde el regreso a la democracia. Aún más, el senador socialista Fidel Espinosa enfatizó en que esta situación requiere altura de miras y educación cívica de ambas partes.
Yo creo que estas pataletas prácticamente de niños chicos de ambos sectores, yo creo que no le hacen bien a un traspaso de mando que tiene que ser con toda la información, que tiene que ser transparente, pero que también tiene que tener mucho, pero mucho respeto.
Por su parte, el senador de la UDI, Iván Moreira, se cuadró con Kast y justificó el golpe en la mesa del republicano.
Y lo que hace el presidente electo Kast es defender su honra de ataques personales.
El cable se cortó, pero con el gobierno, puntualizó Moreira. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Tenemos varios mensajes a esta hora que nos llegan desde Radio Bio Bio en Concepción, auditores que denuncian que se agrava la situación producto de la congestión en el sector de la avenida Padre Hurtado con la avenida Bernardo Higgins, esto producto de los trabajos por el Puente Chacabuco, los desvíos también en ese sector. Son muchísimos los mensajes, se los agradecemos, los que nos envían a esta hora al más 569-207-888.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó haber lanzado la operación militar contra Irán de manera preventiva porque, según dijo, Teherán iba a atacar primero. Estábamos manteniendo negociaciones con estos lunáticos y, en mi opinión, iban a atacar primero, iban a atacar. Si no lo hacíamos nosotros, ellos atacarían primero, repitió Trump sobre el diálogo mediado por Omán, que iraníes y estadounidenses sostenían para limitar el programa nuclear iraní. En un encuentro en la Casa Blanca con el canciller alemán Friedrich Merz, Trump fue preguntado por la prensa sobre si Israel habría presionado a Washington para lanzar la guerra iniciada el sábado pasado con bombardeos a gran escala en Irán. Según cómo iban las negociaciones, creo que ellos iban a atacar primero. Y yo, francamente, eso no quería que ocurriera. Así que, en todo caso, quizás fui yo el que forzó a Israel. Pero Israel sí estaba preparado, advirtió Trump. Teherán ha negado que estuviera preparando un ataque a Estados Unidos después que Trump y su administración justificaran la operación contra objetivos de Irán como un movimiento preventivo ante un inminente ataque israelí y la esperada respuesta iraní. Trump reiteró hoy que Irán quiere negociar, pero advirtió que con sus capacidades militares destruidas, a Teherán se le ha hecho muy tarde ya para dialogar. En tanto, el gobierno iraní aseguró que estaban preparados para una guerra muy, muy larga, dejando entrever que aún no han usado sus armas más efectivas y letales. Nos hemos preparado para una guerra muy larga y, por lo tanto, sería una tontería usar nuestras armas más efectivas desde el principio, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, el general Reza Taley Nik, citado por agencias oficiales iraníes. Según defensa, sus capacidades tácticas y el poderío armamentístico paralizarán al enemigo y lo dejarán en un punto muerto en los próximos días, mientras que la contraparte tiene un arsenal limitado. Irán afirmó hoy que no tiene intención de negociar mientras sigan los ataques israelíes y estadounidenses y que ahora mismo están en modo de defensa. El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahraini, aseguró que no ha habido ningún acercamiento al presidente de Estados Unidos ni contacto alguno y que el único lenguaje posible con Estados Unidos es el de la defensa. Hace mucho tiempo que contábamos con informaciones sólidas sobre una posible guerra contra nuestro país, paralelamente a las negociaciones que se estaban siguiendo, aseguró. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que atacará aún con más fuerza a Irán y a la milicia chií libanesa Hezbollah después que esta última decidiera involucrarse en la guerra regional abierta con la ofensiva inicial de Israel y Estados Unidos contra Irán el sábado. Seguimos atacando a Irán con fuerza. Nuestros pilotos sobrevuelan los cielos de Teherán y también los del Líbano. Hezbollah cometió un grave error al atacarnos, dijo Netanyahu. El gobierno libanés debe comprender y el pueblo libanés debe entender que Hezbollah los está arrastrando a una guerra que no les corresponde. El ejército de Israel ha tomado menos de 10 posiciones en el sur del Líbano, además de las 5 que ya ocupaba antes de comenzar la última escalada bélica, dijo un oficial de las Fuerzas Armadas. El grupo chií libanés Hezbollah se implicó el domingo por la noche en la guerra cuando disparó proyectiles contra instalaciones militares en el norte del país. Desde Beirut nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Joan Cabases.
El ejército israelí, que ya mantenía 6 enclaves fronterizos en Líbano en vulneración de la tregua de 2024, ha penetrado esta madrugada para tomar nuevas posiciones. El avance lo confirman todas las partes, el gobierno israelí y también la agencia de noticias libanesa, que registra una operación de peinado a gran escala desde posiciones recientemente ocupadas. El avance de las tropas llega después de que emitieran cerca de la medianoche un comunicado exigiendo el desalojo total de 30 municipios. Pero los civiles no son los únicos que huyen. El ejército regular libanés también está evacuando la zona y desplazándose hacia el norte. En la capital, Israel sigue bombardeando infraestructuras asociadas a la parte civil de Hezbollah. Ha atacado las oficinas de una televisión y las de una radio, además de entidades financieras de microcréditos. Israel las considera la tapadera de su financiación. Mientras, Hezbollah reivindica ataques sin mayores consecuencias sobre Israel. Los justifica como una respuesta a la agresión israelí del día anterior, pero la mayoría de libaneses que acusan al grupo de arrastrarlos a otra guerra con Israel ve esos argumentos como indefendibles. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Descubre el nuevo Clorox inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Contraloría constató graves irregularidades en la entrega de licencias médicas en el Hospital Regional de Concepción, permisos otorgados entre colegas, exfuncionarios operando el sistema y falta de respaldos clínicos para los documentos emitidos. Obligaron la apertura de 3 sumarios para establecer responsabilidades. De acuerdo a la investigación que revisó casos de 2023 y 2024, un total de 12.347 licencias médicas electrónicas fueron emitidas sin que existiera constancia en la ficha clínica que permita vincular la fecha de emisión con una atención efectivamente registrada. Se detectó también la emisión de licencias entre colegas sin que esa atención haya quedado registrada en una ficha clínica, una práctica conocida como licencias de pasillo. La auditoría también detectó 8.126 licencias emitidas por profesionales que ya no eran funcionarios del hospital. Los ex médicos mantenían perfiles activos en el sistema electrónico, lo que les permitía seguir extendiendo licencias utilizando la plataforma institucional. Cristian Fuentes, el director médico subrogante del Hospital Regional, se refirió a los resultados del informe.
Como institución hemos evaluado positivamente las observaciones que Contraloría nos ha hecho respecto a este informe, lo que nos permite tener herramientas de mejora en nuestra gestión. También es importante señalar que se han instruido los 3 sumarios que Contraloría ha pedido. Esos sumarios están en curso, notificados y ejecutándose.
La Contraloría detectó también que 65 médicos emitieron un total de 1.217 licencias médicas, mientras ellos mismos estaban a su vez con licencia con reposo laboral total. Es decir, profesionales que oficialmente debían estar en reposo absoluto estaban emitiendo permisos médicos a terceros. Un nuevo pórtico detector de metales comenzará a funcionar desde este miércoles en el Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco. Es el segundo a nivel nacional y el municipio analiza seguir ampliando su uso en otros establecimientos. Los detalles con Bárbara Yusti desde Radio Bio Bio en Temuco.
El regreso total a clases en Temuco no solo significará el retorno de más de 15.000 estudiantes a las aulas municipales, sino que también estará marcado por una medida inédita en la educación pública nacional. 2 pórticos detectores de metales estarán instalados y operativos en establecimientos de enseñanza media. Según informó el alcalde Roberto Neira, el sistema ya funciona tras un año de pilotaje en el Liceo Tiburcio Saavedra, donde se ha corroborado una baja en los problemas de convivencia y ahora se suma un segundo dispositivo en el Instituto Superior de Especialidades Técnicas, ambos completamente habilitados.
Fue un año de pilotaje, de bastante aprendizaje, no tuvimos ninguna problemática, bajaron los índices de convivencia escolar complejo, no tuvimos ninguna situación compleja que lamentar, como sí lo habíamos tenido años anteriores, y ahora hemos decidido que sea el ISEP para seguir fortaleciendo la seguridad, y por tanto los protocolos que tenemos nosotros van a ser los mismos y se van a adecuar en algunos aspectos ahí. La comunidad escolar de ISEP, principalmente los directivos, van a establecer quizás algunas modificaciones. bonificaciones, eso queda en autonomía para ellos.
A diferencia del Insuco en Temuco, este nuevo establecimiento no fue elegido por aumento de los hechos de violencia, sino que fue el más votado a través de una encuesta. El segundo pórtico para detectar metales comenzará un periodo de evaluación más breve, de entre 2 y 3 meses, con miras a determinar si la experiencia puede ampliarse a otros liceos durante el segundo semestre. La estrategia de seguridad se complementará con patrullaje focalizado en horarios de ingreso y salida, coordinación con policías y un refuerzo especial en el eje Balmaceda y el sector de la Plaza Teodoro Schmidt, zonas donde se han detectado problemáticas asociadas al microtráfico. El inicio del año escolar también estará marcado por la entrada en vigencia de la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en la sala de clases. Sobre esto, Neira destacó el trabajo realizado en la escuela Alonso de Ercilla del sector Pueblo Nuevo de Temuco, que ya había implementado la normativa desde el año pasado con miras de mejorar la convivencia escolar. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Entrampado se mantiene el proyecto de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat en Osorno, luego que se aprobara un aumento de presupuesto a fines del año pasado. A la fecha, el costo total alcanza los 22 mil millones de pesos, siendo uno de los 3 liceos más caros en la región de Los Lagos. Los detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
Consejeros regionales, personeros del municipio de Osorno y de la Dirección de Arquitectura del MOP se reunieron con representantes de la comunidad escolar del liceo para aclarar dudas respecto a cuándo se retomará la obra que lleva 4 años paralizada. Sin embargo, esta reunión no resultó fructífera, toda vez que, si bien el convenio de mandato fue firmado a fines del año pasado, aún restan trámites administrativos que permitan adjudicar la obra y finalmente dar luz verde a los trabajos. Así lo señaló el consejero regional Francisco Reyes.
Aprobamos 14 mil millones de pesos y teníamos ya dentro del presupuesto inicial 8 mil, es decir, este es un liceo que va a costar alrededor de 22 mil millones de pesos, un liceo emblemático que, más allá de las cifras, sí vale la pena invertir, reponer y poner en funcionamiento en favor de la comunidad educativa.
La comunidad educativa ve cada vez más lejana la posibilidad de que se pueda retomar el proyecto durante 2026, pero se mantiene la esperanza, sumando nuevas generaciones de estudiantes que han ingresado y egresado del emblemático establecimiento sin haber pisado sus dependencias. Así lo explicó la presidenta del Centro de Alumnos, Beatriz Mora. Cuanto a la dificultad atribuida a la excesiva burocracia, se suma la incertidumbre ante una demanda interpuesta por la empresa que quebró mientras ejecutaba el proyecto, dejando abandonada la obra en contra del gobierno regional y el municipio por 45 mil millones de pesos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
A días del cónclave oficialista que sellará el cierre del gobierno de Gabriel Boric, la decisión de la Democracia Cristiana de asistir al evento abrió una profunda división interna en la colectividad. La determinación, adoptada por su directiva, generó cuestionamientos entre la militancia, tensionando al partido justo antes de una cita clave para el denominado progresismo. Gabriela Piña tiene el informe.
La decisión de la Democracia Cristiana de participar del cónclave oficialista convocado por el gobierno desató un fuerte conflicto interno en la colectividad. La asistencia fue confirmada por el presidente subrogante del partido, Óscar Ramírez, quien aseguró que la DC no se restaría de un diálogo que podría ser beneficioso para el país. Pero aquello generó reacciones encontradas entre dirigentes de la colectividad. De hecho, según fuentes de la radio, en los chats internos del Consejo Nacional, varios cuestionaron la asistencia. Algunos advirtieron que la Falange nunca formó parte del gobierno y que asistir al encuentro podría contradecir definiciones institucionales adoptadas previamente por la colectividad. También hubo voces que defendieron la asistencia, argumentando que el cambio de mando y la coordinación política son espacios republicanos que deben incluir a todos los sectores. Pero el debate también se instaló en el Congreso Nacional. De hecho, los senadores de la DC, Yasna Proboste, Francisco Buenzumilla e Iván Flores, realizaron una vocería conjunta para manifestar que el partido no debiera concurrir. El senador Flores cuestionó que el gobierno invita a su tienda al cónclave justo al final del mandato, pese a que, según dijo, nunca fue considerada en instancias similares durante los 4 años de administración.
¿Cuál es el prurito y la inquietud de que a última hora, el último día de gobierno prácticamente,
se le ocurre invitar a un cónclave político a la Democracia Cristiana, cuando no nos han invitado en 4 años?
Por su parte, el diputado electo Jorge Díaz cuestionó la invitación, señalando que el partido nunca participó en las decisiones del gobierno.
La decisión de asistir por parte del presidente interino de la DC es mucho más profunda y requiere una posición del partido y de la militancia, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
Por ahora, la directiva del partido mantendría en duda su participación en la cita convocada por La Moneda.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de sistema político visando un verdadero salvavidas que podría evitar la disolución de hasta 5 partidos. La propuesta presentada por demócratas evitaría la disolución de Evópoli y la Federación Regionalista y habilita opciones de fusión para partidos como el Radical, Acción Humanista y los propios demócratas. Gonzalo Holguín con el informe.
Con acusaciones cruzadas de legislar un traje a la medida, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja aprobó el proyecto de sistema político con una indicación que podría ser un salvavidas para hasta 4 de los 13 partidos en proceso de disolución en el CERVEL. La diputada de Demócratas, Giovanna Pérez, presentó una indicación que cambió una palabra clave a la propuesta de La Moneda que permitía la fusión de estos partidos. El gobierno planteó que colectividades en disolución pueden fusionarse con partidos que hayan obtenido un 5% del padrón total de los votos o hayan elegido al menos 4 parlamentarios. Pérez cambió la palabra elegir por tener, y con esto se permitiría a Evópoli y a la Federación Regionalista Verde y Social, por tener hoy al menos 4 parlamentarios, constituirse como partidos políticos en regla. Lo llamativo es que la indicación la impulsó Demócratas con un fuerte trabajo de la diputada para convencer a sus colegas, cuando ella misma dijo en la comisión que la propuesta no beneficia directamente la disolución de Demócratas que está en ese proceso. La potencial razón de fondo es que Demócratas observaría una eventual fusión con Evópoli y el Partido Radical tendría una opción de unirse con la Federación Regionalista o incluso con una colectividad como el PPD. Giovanna Pérez explica que la puerta se entreabre cuando se fija cuántos parlamentarios tienen hoy los partidos.
En la legislación tenemos 2 umbrales, el haber sacado 4 parlamentarios o el tener 4 parlamentarios, porque hay una discusión en el Tricel a si son los que se eligen o basta con tenerlos como bancada.
La indicación se aprobó con 11 votos a favor, una abstención y solo 1 voto en contra. El único opositor fue el socialista Daniel Manucheri, asegurando que es un traje a la medida que va en contra del propósito del proyecto.
Salvar a partidos como los mismos que presentaron esta indicación, como acontece con el Partido Demócrata. No es bueno cuando el Congreso hace de esta manera tan urgente trajes a la medida para partidos políticos.
El diputado Jaime Mulet reconoció abiertamente que la indicación beneficia a su partido, que además se mantiene en una contienda en el Tricel para evitar su disolución.
Permitirle a los regionalistas y Evópoli también a ser parte de partidos que puedan fusionarse con otros. Pero creo que lo más importante es lo que propone el Ejecutivo. Ese mire estos partidos que se están disolviendo, en vez de dejarlos heridos y buscando armarse de nuevo, mejor fusionense ahora.
En todo caso, una de las normas más cuestionadas es que se redujeron las firmas para la constitución de partidos, pero se mantuvo la firma para las candidaturas independientes. En efecto, como está el proyecto de ley, un independiente necesitará más respaldo que un partido para optar, por ejemplo, al puesto de presidente de la República.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó en general el proyecto que busca reparar a las víctimas de la violencia rural en la macrozona sur. Los parlamentarios calificaron la iniciativa como insuficiente. Los detalles con Amparo Montoya de Radio Bio Bio en Temuco.
Proyecto que surgió del trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, tomando en cuenta 13 recomendaciones para la reparación integral de las víctimas de la violencia en la macrozona sur. La iniciativa ingresó el pasado 24 de diciembre al Senado para iniciar su trámite legislativo y este martes el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, presentó los detalles ante los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. La autoridad que ocupó el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión para la Paz y Entendimiento dijo que este es un compromiso del gobierno y señaló que el proyecto tuvo un buen recibimiento.
Hemos tenido una gran recepción y esperamos que, independiente de cómo se configure esta Comisión de Derechos Humanos en el futuro, continúe su tramitación y nosotros trabajaremos para que todos los acuerdos de la Comisión continúen siendo una senda de posibilidad y de diálogo para la Araucanía y la zona sur del país.
Tras la exposición del subsecretario, la comisión votó la iniciativa en general, siendo aprobada por los tres senadores que estaban presentes en la Comisión de Derechos Humanos. Durante la justificación de su voto a favor, el presidente de la instancia, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, señaló que el proyecto de reparación de víctimas de la violencia es insuficiente, aunque valoró este paso. Según dijo, es necesario estudiar indemnizaciones para los afectados.
Y en definitiva, establecer la categoría de víctimas a las personas que sufren justamente ese terrorismo es un primer paso. Yo también considero que hay que establecer condiciones, y eso tendrá que pedirse al futuro gobierno, acciones para la indemnización correspondiente.
La iniciativa establece la reparación integral de víctimas de la violencia en la macrozona sur, tanto mapuche como no mapuche. También propone la creación de un órgano que se encargue de la identificación y el registro de los afectados, pero además los mecanismos para entregar apoyos. Con todo, la iniciativa quedó lista para seguir su trámite legislativo, considerando que los senadores de oposición que integran la comisión buscan mejorar el proyecto que ingresó el gobierno del presidente Gabriel Boric. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Recorre la Patagonia y llega a Bariloche con Cruce Andino, una experiencia única entre lagos y montañas que conecta Puerto Varas con Bariloche. Aprovecha la tarifa preferencial para residentes chilenos y el retorno gratis. Infórmate en cruceandino.com.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
La radio, alerta y oportuna.
La Fiscalía de Arica investiga el homicidio de un menor de solo 14 años, quien fue encontrado amarrado y su cuerpo calcinado en un sector rural de esa ciudad. El menor se encontraba bajo el cuidado de Mejor Niñez. Desde el organismo afirmaron que la víctima solo se mantuvo 3 días en una residencia y se activaron protocolos de búsqueda en más de 12 ocasiones. Benjamín Guerrero tiene más detalles.
Claro, la Fiscalía de Arica y Parinacota indaga el homicidio de un adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado calcinado en un sector rural de esta ciudad. El fiscal regional Mario Carrera confirmó que la causa de muerte fue asfixia y que posteriormente se intentó ocultar el crimen mediante la quema del cadáver. Por la forma de ejecución sostuvo que no se trataría de un hecho ocasional, sino de un crimen planificado y con crueldad manifiesta, con líneas investigativas que apuntan a bandas o también a crimen organizado. El hallazgo se registró en el sector rural de Los Yosyas y al respecto Carrera explicó que el cuerpo no estaba enterrado ni tampoco estaba oculto, sino dejado en un lugar donde fue encontrado fácilmente por personas que transitaban por este lugar. La autopsia situó la muerte el 16 de febrero y la investigación se activó el 17 con diligencias por parte de la Fiscalía y también la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. En entrevista con la radio, el persecutor recalcó que no fue una discusión ni una riña circunstancial. De hecho, dijo que existen elementos de planificación como el amarre previo del cuerpo y también acciones destinadas a borrar rastros, agregando que se buscó ocultar huellas más que esconder el cadáver. Aunque evitó entregar detalles para no entorpecer el trabajo policial, afirmó que existen líneas ciertas y elementos muy decidores del motivo, esperando informar, dijo, detenciones en un plazo breve, ya que por ahora no se mantienen detenidos.
Aquí claramente hablamos de una muerte planificada, hablamos de elementos que pudiésemos vincular a tortura, hablamos de situaciones efectivamente también donde se trata de ocultar el cuerpo, pero no el cadáver en sí, porque este efectivamente fue calcinado y dejado en un lugar donde fue fácilmente encontrado por personas que transitaban, ¿cierto?, por la zona.
En este sentido, el persecutor sostuvo que, por ejemplo, la edad y la nacionalidad chilena de la víctima son relevantes para este análisis porque en Arica los homicidios, dijo, ligados al crimen organizado han afectado mayormente a extranjeros y la participación de menores en delitos vinculados al tráfico de drogas no es tan alta como en otras regiones del país. El caso también reabrió el debate por la protección estatal, esto porque este adolescente estaba bajo el cuidado de Mejor Niñez y se había ausentado de su residencia antes de fallecer. Su director nacional, Claudio Castillo, director de Mejor Niñez, calificó el hecho como de extrema gravedad y aseguró que el servicio hizo denuncias, también solicitudes de búsqueda y activó protocolos en 12 ocasiones, advirtiendo que enfrentan situaciones que superan su capacidad y requieren coordinación interinstitucional.
A partir de alertas realizadas por los equipos de la residencia, se impulsaron diversas acciones para dar con el paradero del adolescente. Esto incluyó denuncias por presunta desgracia ante carabineros, solicitudes de órdenes de búsqueda al Tribunal de Familia, así como acciones de búsqueda realizadas directamente por los equipos de la residencia en zonas de riesgo de la región, sin lograr ubicarlo.
Por su parte, el defensor de la niñez, Anuar Quesilla, anunció que desde el organismo se interpuso, dijo, una querella para quienes resulten responsables por este delito.
Interpusimos una querella criminal contra todo aquel que resulte responsable ante el juzgado de garantía de Arica por el delito consumado de homicidio calificado y recientemente, con fecha 2 de marzo, ayer, el juzgado declaró admisible la querella, por lo tanto esperamos que se llegue a esclarecer en el menor tiempo posible esta trágica situación.
Desde el Congreso, el diputado del Partido Liberal por Arica, Luis Maya, llamó a aprobar la tipificación del reclutamiento de niños soldados, advirtiendo que el crimen organizado se fortalece cuando el Estado no logra proteger a los más vulnerables.
Hoy día vemos que el Estado ha abandonado a los niños y niñas más vulnerables de nuestro país durante años. Y frente a ese abandono, el crimen organizado se hace presente y se hace más fuerte. Es por eso que hago un llamado al Senado a aprobar nuestro proyecto de tipificación como delito el reclutamiento de niños soldados.
La investigación por ahora sigue en desarrollo, con diligencias en el sitio del suceso, levantamiento de evidencia y toma de declaraciones, mientras la Fiscalía y también la Policía de Investigaciones buscan establecer quiénes están detrás de este homicidio y cuál fue el motivo que llevó a un crimen que, por su ejecución, la Fiscalía lo considera como planificado en este nivel.
Gracias, Benjamín.
Vamos con información a esta hora del momento porque hay una protesta que se está registrando en Valdivia. El contacto a esta hora es con Diego Malverde. Diego, te escuchamos.
La manifestación se registra en el camino que conecta Valdivia con Antilua y la comuna de Los Lagos y en un camino paralelo que está en la otra ribera del río Calle Calle que une las comunas de Valdivia y Máfil, específicamente sectores de San Javier, Quesquechán, Quitacalzón, entre otros. El motivo se debe a la suspensión del balseo, conocido como balseo San Javier, y que está detenido desde finales de enero tras el término de la última licitación. Desde el gobierno habían indicado que el servicio iba a ser reanudado a principios de febrero con una nueva licitación que ya tenía un operador que había ganado el proceso. Sin embargo, a días de iniciar la operación, desistió. Luego vinieron los trámites administrativos para aumentar el subsidio estatal para este balseo. lo que permitía tener mayor cantidad de operadores interesados. Posteriormente, desde el gobierno se indicó que se iba a efectuar un trato directo, lo que hasta ahora no se ha concretado. En definitiva, ha pasado más de un mes desde que se suspendió el balseo y esto ha generado la molestia de los vecinos que decidieron interrumpir el tránsito en los caminos que ya mencionábamos, exigiendo respuestas concretas por parte del Ejecutivo. Señalan que se le han entregado fechas que no se han cumplido y ya llevan un mes esperando que se reanude el servicio del balseo que permite conectarlos con Valdivia de manera más ágil. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Una treintena de hechos delictivos, robos, hurtos en domicilios particulares del sector rural de Nacimiento han motivado operativos de carabineros al interior de esa comuna. Se investiga la presencia de una banda organizada que estaría operando en estos delitos, nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Se estima podría existir una banda organizada que se desplaza en vehículos por sectores que no cuentan con mayor conectividad, como Palmilla, Chorolco, Nicodahue, y roban especies de distinto tipo desde las casas. A juicio de uno de los vecinos denunciantes, entre enero y febrero, ellos registran más de 30 robos en distintos sectores y predios, añadiendo que la falta de conectividad en la zona impide efectuar las denuncias en forma oportuna, lo que se transforma en una ventaja para los delincuentes. Al respecto y ante la gravedad de los hechos, Carabineros, a través del mayor comisario de Nacimiento, Gabriel Romero, dijo a la radio que dieron inicio a patrullajes y servicios investigativos y preventivos en sectores rurales.
Esto por antecedentes de vecinos, quienes manifiestan que existen sectores que han sido vulnerados en cuanto a seguridad. Es que hemos adoptado la medida preventiva de efectuar